Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Muy sutil, muy sutil, Cruz, la película muy adecuada.
Y muy veraniego también este ritmo para este tiempo, ¿no?
Laura León, el hombre es como el oso.
Y sobre todo sube autoestima para algunas personas.
Claro, no, pero le pega bastante a la película, que la hemos la has puesto ahí, está clarísimo.
Claro, va de oso, pues.
Va de un osito, más bien, un osito que es un impresentable.
Va de un osito que también se discute si es hombre o no, si es persona.
Sí, está claro, eso es un tema básico.
Muy, muy filosófico.
De esta segunda parte de la saga, que esperemos que no tenga más parte, porque realmente es agotadora, en mi opinión. Ted 2.
Si queremos tener un niño, debes demostrar que eres una persona ante un tribunal.
¡Qué pesadilla!
¿Usted se considera humano?
¡Protesto!
¡Se acepta!
El testigo no protesta.
¡Denegado!
¡Cohecho!
¡Culpable!
¡Conjetura!
¡Testimonio!
Podríamos ser abogados.
¡Fijo!
Es quizá la broma más sutil de toda la película esta, sí. O sea, que porque
de
el
ahí
resto
ya es para arriba.
Y es lo que comentábamos fuera de micrófono, el director y el que pone la voz de Ted, del osito, y el productor, supongo que también, Seth MacFarlane. A mí me toca las narices, o sea, es un tío que a mí me parece irritante, no me hace gracia, ¿no?
No, la verdad es que yo no le veo esa gracia que le encuentra a mucha gente, ¿no?
Ya pues saben, ese es el tema, si hay Ted 2 es porque Ted 1 le vio...
Su fama le viene de una serie de animación,
claro,
de Padre de Familia, que es una especie de...
Dilo.
Derivado de los Simpsons, no existiría si no hubieran existido los Simpsons, todo hay que decirlo, aunque tiene sus fans... Entre los que no me cuento, pero bueno.
Y luego aquí, bueno, pues ya saben que Ted ya se hizo público en la primera película, que es que recobra la vida y tal, entonces que es el único, digamos, oso inteligente, y así se le declara, pero cuando quiere casarse en esta segunda película resulta...
Bueno, pero si alguien no lo ha visto, estamos hablando de un oso de peluche.
De un oso de peluche, pero eso, que es el primer oso de peluche inteligente de la historia, que además es un mal hablado y un barrio bajero y un grosero.
De todo,
y un, en fin, un impresentable, ¿no? Como el personaje que interpreta Mark Wahlberg, ¿no? Que es su amigote, ¿no? Y entonces aquí se quiere casar y
empieza la película que
empieza
se casa.
Que se casa hasta que discuten si es válido el matrimonio, pues resulta que él no es una persona, sino una propiedad. ¿Eh? Entonces, es propiedad, entonces ahí empieza todo un juicio, que hay toda una reflexión sobre este tema, en el que hay unas segundas lecturas también con todo el tema de la ideología de género.
Bueno, y luego también él quiere ser padre.
Ser padre, y claro, tiene un problema fisiológico.
Vamos a detallarlo.
Entonces, bueno, aquí yo no sé muy bien el tono de esta película de Mark Wahlberg, que es un tío en otras cosas bastante serio y tal, pues cómo se tira por esta línea. A mí la verdad es que muchas de estas...
Quiere hacer caja.
Sí, probablemente vaya por la línea monetaria, claro. ¿No? O sea, que no va para más. Arte de
la
logo.
A lo mejor
no
es amigo del oso
que...
y le ha pedido hacer la película.
Sí.
Con él.
No, es muy gamberro, o sea, es un humor gamberro.
Y luego hay una reiteración de cosas que ya vimos en la primera. Sí. Por ejemplo, el tema de el Flash Gordon, de la película Flash Gordon, vuelve a salir otra vez.
Que además es de un friki, eso que, ya que mucha gente
que bueno, tuvo gracia en la primera un poco, pero ya está, ¿no? Pero vuelve otra vez sobre lo mismo.
Y luego, pues eso, es todo un caos total y boda gay también al final, es todo como... Es un follón de mucho cuidado y a mí desde luego no tiene mucha gracia. Lo más interesante de la película, en mi opinión, creo que es una canción. Una canción de Amanda Seyfried, que canta muy bien, ya lo demostró en Los Miserables.
Y en Mamma Mía.
Y en Mamma Mía, y que aquí interpreta una canción que se titula Min Ongle Moon.
Mean old moon, it must be fun to shine upon me as I come undone, till I'm all alone beneath the sun. You mean
Qué bien, canta, me encanta. Me encanta cómo canta.
Esta canción la canta en la película, pero luego ya en los títulos de final hay otra versión de la misma canción por Norah Jones.
Nada menos.
Para el que se
más áspera, es más áspera la de Norah Jones, es otro estilo. Está más dulce, Norah Jones, clásica.
Que también tuvo su historia en el cine.
Sí.
Bueno, aquella película que a mí me gustó muchísimo.
Sí, efectivamente. ¿Cómo se titulaba aquella peli?
Hombre, era de Wong Kar-wai.
My Blueberry Nights.
My Blueberry Nights, es verdad. Magnífica película, como casi toda la de Wong Kar-wai. Estamos en territorio muy distinto al de Wong Kar-wai, porque seguimos en las comedias petardas. La siguiente nos llega de Francia. Tres hermanos y una herencia.
¡Qué guay volver a estar juntos los tres!
Heredar no solo significa recibir, sino también pagar los créditos o deudas pendientes.
¿Pagar quién?
¿Nosotros?
Sabía que no debíamos vernos.
Parfois je me dis, who is Josie? I think the auntie crazy, but it is not my fucking...
Otra obra maestra, ya te digo.
Es curioso porque este verano tenemos dos películas francesas que tratan de una herencia...
discutida y con consecuencias insospechadas, que es justo de lo que va esta película, que fíjate tú, The Hollywood Reporter, Boyd Van Hoyke, vaya nombre más difícil, dice, una secuela que parece un mal remake de la original de 1995, que ya ha envejecido mal, o sea, es como, ya la primera era mala, y
la pregunta es, ¿la primera vino aquí?
No.
Porque es que yo no la recuerdo.
No, y además, esto es de un grupo de cómicos,
es un trío
que dirigen y actúan, que aquí no los conocemos, allí son muy conocidos, además son como, yo creo que unos se llaman Didier Bourdon, Bernard Campan y Pascal Legitimus, así se llama.
Se llama el trío Les Inconnus.
Les Inconnus, que allí efectivamente a mí me suena haber escuchado alguna película o algún serial o alguna serie de televisión francesa.
Pero que es a
muy
nivel
popular
local,
por ellos.
Es a nivel local de Francia, no.
Y luego,
fuera de aquí, no.
lo que aportan es, digamos, el humor petardo de que hay en cada país. O sea, pues aquí son ellos, ¿no? No tiene mucha gracia lo que hacen y, en mi opinión, vamos. Aquí en este caso es unos años después de la muerte de su madre. Se reencuentran estos hermanos que son muy distintos entre sí, tienen vidas muy distintas. Están pasándolo, digamos, mal. Uno es un actor fracasado, otro finge ser un profesor de filosofía cuando en realidad es vendedor de juguetes. Y el tercero, pues, vive con una rica sexagenaria en plan...
Gigoló
y tal, en fin. Y entonces, acompañados con la hija de uno de ellos, pues van a vivir, pues eso, encuentros sorprendentes buscando en torno a una herencia. Es un lío de mucho cuidado que intenta ser una comedia de estas de enredo, pero que a mí me parece cutre, de estas de como muy de segunda fila, que me sorprende cómo la traen aquí.
Sí, porque
cómo
dices,
se en
¿cuál
España,
es el público de esta película? En España, que no les conoce nadie a estos cómicos, no sé.
No sabes, ¿no?
Porque el incauto que se mete...
Fíjate tú, que ya tuvieron problemas en su día, Tricicle, que es un gran trío, cuando hicieron sus aventuras
cinematográficas,
que eran bastante originales, además, a mí me gustaban mucho, ¿no? Pues eran casi todas mudas, una por lo menos... Yo creo que hicieron una sola, que era el Gran Hotel, o cómo
Palace.
Se llamaba, el Palace,
Palace.
Esto es, Palace. Y era, no sé si era muda íntegramente,
casi.
Y era una película muy original y no funcionó nada, o sea que... me sorprende a mí,
claro,
desde luego,
puede funcionar en preferencia que tiene su público, pero aquí
nada de nada, o sea que comedia petarda sin más, o sea que no siempre de Francia nos llegan películas o comedias como la que hablábamos la semana pasada, unos días para recordar, que era una buena comedia de Ian Becker con personajes de entidad. Aquí son todo arquetipos tópicos y jajaja, ligerito, en el mejor de los casos, sino bobo. Vamos a hacer un cambio de sala porque lo merece y vamos al cine de terror. Horrible.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Oh no, I know.
toquecito de terror con una canción bonita que es de las, digamos, más cosas más interesantes.
Pero
de esta película.
Canción es una copia de...
No, es una versión de un tema de Nirvana.
Eso claro, te iba a decir.
Pero que ni siquiera está comprobado que forme parte de la banda sonora de esta película porque
suena
en el trailer, más que en la película.
Lo que pasa es que últimamente casi todas las películas que promocionan en el trailer suelen tener, aunque sea una presencia muy limitada, la verdad es que se ha estrenado de aquella manera. Es una película dirigida y escrita por Travis Kluve y Chris Loughing y es la típica película de terror, que en este caso concreto es 20 años después de un accidente en el que falleció el protagonista de una obra de teatro de instituto. Los estudiantes de ese centro, situado en un pequeño pueblo, deciden resucitar la fallida producción teatral con la intención de rendir un homenaje. Pero...
ya imaginamos lo que va a pasar.
Esto es. Frases del estilo, es todo lo mismo, o sea, como siempre. Vamos a separarnos y tal, que es lo peor que puedes hacer en estas circunstancias.
Vamos a morir todos.
Vamos a morir todos, en algún momento dice alguien. Mientras otro antes ha dicho, no os preocupéis, todo va a salir bien. Que es otra de las frases de esta...
Vuelvo enseguida.
Espero que vuelva enseguida. Esto en cuanto alguien se separa.
Pero
ya...
con el reparto dosificado de gritos.
Sí, de por chicas, supuesto. No. De sustos, de... pero aquí es que lo hemos visto ya
mucha
tal
noche
cantidad
americana.
De veces, tanta... Buah,
o lo de sé lo que hiciste el verano pasado, pues esto es sé lo que hiciste en esta película, porque 15
veces,
lo has hecho en otras películas.
¿No? De hecho, algunas de las críticas han sido muy duras con ella. Llena de lugares comunes, sustos baratos, escotes sudorosos gratuitos,
de hecho,
personajes llenos de clichés y mal trazados.
El título de la horca es porque es donde suelen acabar los espectadores después de ver esta película.
Claro.
O la donde, depresión que les entra.
O donde acaba la propia película, porque aquí Adrián Ruiz Villanueva del
Oye,
diario
pues
Excelsior.
Hay que decir que esta versión de Nirvana me gusta.
Claro, está bastante bien, ¿no? Este Adrián Ruiz dice, una cinta que termina ahorcándose sola. Los sustos no son, a sí misma, no son contundentes. Bueno, tiene su público el terror. Hacía tiempo que no llegaba ninguna
sí,
película.
Sobre todo ámbito juvenil.
Entonces,
cada
bueno,
vez más, ¿eh?
Con esta versión de Nirvana es lo único salvable y es lo que hemos destacado, sobre todo. La siguiente es una película polaca dura con un análisis de la corrupción en su país basada en hechos reales. Circuito cerrado.
Le acuso de actividad de crimen organizado y blanqueamiento de dinero.
Si cavas lo suficiente, seguro que encuentras algo sucio aquí.
¿Por qué no me dice la verdad?
Escúcheme, manténgase alejado de esto.
Dura película donde se muestra cómo la transición del marxismo al capitalismo salvaje en los países del este pues está generando situaciones tremendas de corrupción, de
eso. Esta es la otra
de
cara del cine polaco,
digamos,
¿no?
Sí, sí.
Porque hemos tenido últimamente cintas pues en otra línea.
Es, ¿no?, una película dura de un director llamado Richard Buchaski, bien interpretada, con tensión dramática. Con toda una serie de personajes, bastante coral, porque hay políticos, hay policías, hay asesores económicos, todo el tema de la crisis visto ahí. O sea, en ese sentido, es una película interesante, quizá un pelín televisiva, quizá en exceso hiperrealista, a veces el tratamiento de la violencia y del sexo incluso es también duro. Está ambientada a principios del año 2000 en la ciudad polaca de Gans, donde tres empresarios crean una empresa, alcanza un rápido crecimiento, la llaman Navar. Y entonces ahí empiezan a interesarse por esa empresa diversos otros empresarios, otros políticos, y entonces empieza a haber alianzas secretas entre ellos. Empiezan a expulsar poco a poco a los hombres de negocio que habían montado la empresa, ¿no? Y entonces, bueno, pues van a por ellos, ¿no? A destruir su honor, fueron incluso tratados como delincuentes peligrosos. Toda una trama de poder que ha hecho difícil incluso el estreno de la película en Polonia, que bueno, se deja ver, aunque es una película que no aporta demasiado a un género que hemos visto un montón de películas similares, aunque en las circunstancias actuales de crítica a ese capitalismo salvaje y a esa corrupción moral. Pues aquí además tiene el interés de que hay una serie de flashbacks donde te va mostrando la trayectoria de esos mismos políticos que están ahora corruptos como ya estaban corruptos con el comunismo. Y entonces, bueno, tiene su cierto interés para también desmitificar algunas situaciones que a veces consideras idílicas, ¿no? En Polonia, de hecho, con su incorporación a Europa y todo esto, pues aquí te muestra el lado oscuro. Quizá a lo mejor carga la mano, habría que saber... Sí, efectivamente lo carga, ¿no? Pero le, o sea, falta un punto...
Todo esto es para justificar porque la has metido en la sección de terror, ¿no?
Sí, no, no sabía muy bien porque...
Terror sociopolítico.
Una película que se ha anunciado su estreno
sí,
muy,
a última
hace
hora.
Muy poco,
sí,
ultimísima hora,
y mal,
que la hemos podido ver malamente. Y además es una película que no tiene demasiado donde hincarle el diente fuera de la propia descripción. O sea, no hay mucha humanidad en los personajes principales. O sea, te cuesta identificarte con ellos. Más bien te indignas. Es una película que lo que va buscando es la indignación del espectador, y yo creo que eso lo consigue, ¿no? Y entonces, una vez que consigues indignarte, te tienes que ir al psiquiatra, ¿eh? Y así nos permite entrar en la siguiente película.
Hola, doctor Freud, ¿cómo está hoy? Le traigo los pedazos de mi corazón. ¿Qué debo tomar? ¿Qué debo pensar? Le conté de mi madre lo hermosa que está, doctor Freud. Ya me voy. Receta para no soñar. Cuando usted estornuda se refría la can. El mundo está loco, el loco soy yo. No me hable más de sexo ni de perversión, doctor Freud. Ya me voy. Lo noto un poco enojado. Lo noto un poco aturdido.
A ver, vamos a ver, tú te has reunido con tus primos, ya has tocado ahí en la esta, una...
¿Dónde has sacado? Una producción amateur.
Pero vamos.
El Insomne se llama, el Insomne, y este tema se llama Hablado Dr. Freud. Y bueno, de esos temas que circulan por ahí, por esas...
No, está bien, porque además hace una síntesis, digamos, y tal, Lacan y todo, o sea, sí. No te digo nada, es un tío culto.
Tiene un nivel notable,
¿no? Y además hace bastante referencia a la película, que es la última que vamos a hablar, el documental de la semana, sobre un famoso... psicoterapeuta, que así se llaman, de origen psicoanalítico, o sea,
americano, californiano, si no me equivoco,
que se llama La cura de Yalom.
La gente es mucho más infeliz de lo que creemos. Todos acabamos preguntándonos sobre el sentido de la vida, sobre nuestra soledad o sobre nuestra inevitable muerte.
Efectivamente, se llama Irving de Yalom. De origen judío, un psicoterapeuta muy famoso, que ha vendido millones de libros en todo el mundo, y es, digamos, de los más influyentes que estén vivos todavía, ¿no? Y entonces yo creo que es un acercamiento honesto por su parte, o sea, porque es bastante, se pega al terreno, ¿no? Sale su mujer, sale él, contando también sus propios dramas. En cierto
bueno, también
modo...
tiene algo también de ficción, porque recrean las terapias con actores, supongo, ¿no?
Sí.
Pero sí, es como documental, es serio. Otra cosa es que tenga más o menos interés lo que dice, que tiene cierto interés, pero que tampoco son cosas
son
que...
Son grandes descubrimientos.
Exacto.
Esto a veces, yo creo que era George Orwell el que decía que la labor de un intelectual en la época moderna era recordar lo obvio. Y muchas veces cuando oyes hablar a personas como esta, que ha pensado mucho, luego te está descubriendo lo básico de siempre, ¿no? O sea, que el ser equilibrado, el vivir una serie de virtudes que te ayudarán. Dice cómo le ayuda al psicoterapeuta a haber también sufrido, para así haber tenido experiencia del sufrimiento y poder ayudar a los demás. Pues parece sentido común.
Luego tiene una mujer muy singular.
Sí, ¿no? Sí, que aparece y desaparece en circunstancias extrañas. O sea, las secuencias en las que aparece son un poco singulares, ¿no?
No, pero lleva toda la vida casado con ella.
Sí. De hecho,
no, que aparece en el documental.
Es que tal como lo cuentas, parece que es que su vida real ha desaparecido.
No, pero es que quiero decir que aparece y desaparece porque las secuencias en las que ella aparece son singulares.
Sí.
Y luego, hay toda una reflexión que no deja de ser interesante en que todos los hijos de este señor se han divorciado. Y han tenido problemas conyugales.
Un montón de años.
Claro, entonces, pero él mismo se queda perplejo. Dice, yo que podía ayudar a tanta gente, no he podido ayudar a mis hijos a ser fieles en sus matrimonios, ¿no? Y, en fin, es una reflexión a veces también de las limitaciones del psicoanálisis, de la psiquiatría, de que hay algo más. No hay trascendencia a la película, eso se nota muchísimo, por ejemplo. O sea, se te queda corta en muchos aspectos. O sea, yo creo que es una película que te muestra muy claramente los límites del psicoanálisis, digamos.
Y luego yo creo que la biografía que da de este hombre es bastante incompleta. O sea, te quedas con ganas de saber más cosas de su vida, de su trayectoria.
Esto es, o sea, son más bien apuntes así,
pinceladas,
digamos.
Pero son pinceladas. Que son poco cinematográficas.
Claro, a lo mejor es eso. En fin, esta es nuestra última propuesta, La cura de Yalom. Ahora seguiremos, como le hemos dicho antes, con mucha música de cine. En nuestra siguiente sección del Leer de Cine, con Íñigo Pírfano, el director de orquesta, que ha publicado música para leer, ha compuesto la banda sonora de varias películas. Y finalmente repasaremos también los mejores thrillers y films de intriga de los primeros 6 meses de 2015. Pero ahora les dejamos con el boletín informativo y un tema de la película La Casa Mágica, que nos ha gustado bastante, de Selena Gómez y de Scène. Titula Hit the Lights y está bastante bien. Luego seguimos aquí con ustedes en pantalla grande. It's the movie, never told us.